Vida en familia hoy.
¿Qué clase de legado dejará en el futuro? Todos dejaremos un legado atrás, ya sea para bien o para mal. Dennis Rainey comparte tres puntos relacionados con el hecho de dejar un legado. No se trata de usted, sino de Dios. La marca del pecado en cada legado, los pasos de fe y sacrificio que componen cada legado. Hace poco preguntamos a un grupo de niños si pudieras elegir una palabra para describir a tu papá. ¿Qué palabra sería esa? Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Es interesante, mira, que al reflexionar en algunos de los principios que tengo delante de mí y que voy a compartir con nuestros oyentes en unos momentos, esa es realmente la esencia de lo que escribí aquí. De hecho, permíteme ir al primero de los principios, Roberto. En mi opinión, nuestro legado comienza con el temor de Dios. Vamos, no comienza con algo que uno hace en términos de tareas, sino que empieza con una relación espiritual con el Dios Todopoderoso. Tú lo sabes bien, Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y un poquito más adelante, Proverbios dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. ¡Ah, qué lindo! Es el comienzo de todas las destrezas para la vida cotidiana. Es así como aprendemos a vivir cuando ponemos a Dios en el centro. Reconocemos quién es Él. Y debido a que tenemos ese temor reverente, eso es lo que es el temor de Dios. Porque tenemos la percepción de la grandeza omnipotente de Dios, es que llevamos nuestras vidas en su presencia, con dignidad, con respeto. Empezamos a hacer una pausa, evaluamos cómo incluso la más pequeña decisión de cómo tratamos a la gente, por ejemplo, o cómo desarrollamos nuestras vidas, se vive en la presencia de Dios. Y por lo tanto, quiero agradarle, quiero respetarle, realmente quiero obedecerle y vivir de tal manera que Dios asiente con la cabeza para mostrar su aprobación.
Ahora, pudiste haber dicho que todo empieza con una relación con Jesús o con el Señorío de Cristo, pero dijiste que comienza con el temor de Dios. ¿Por qué tomaste ese aspecto de nuestra relación con Cristo como el punto de partida?
Bueno, Roberto, ahí es donde empieza el Antiguo Testamento. Es dentro del contexto del temor de Dios que el amor de Dios tiene sentido. Debes haberles dado un vistazo a mis notas, Roberto, para saber cuál es el próximo principio. Porque el número 2, para dejar un legado, es que ese legado se determina por quién es su maestro. Para eso también me gustaría volver al Antiguo Testamento, solo por un momento. Éxodo 20:3. Roberto, Éxodo 20:3. ¿Sabes de qué se trata?
Y ese es el capítulo donde están los 10 mandamientos, justo al inicio de los 10 mandamientos.
Efectivamente. Y dice así: no tengas otros dioses además de mí. Solo debe haber un Dios en su vida. Bueno, la cuestión de rendirse al Maestro, de ser un esclavo de Jesucristo, es porque nuestros corazones fueron creados para adorar a algo o a alguien. Pasamos por la vida viendo a las personas de nuevo, volviendo a tu ilustración de la palabra valor, Roberto, valor. Son personas que valoran las posesiones materiales mucho más que a las personas. O valoran su valor neto mucho más de lo que aprecian su valor espiritual. Ah, me encanta lo que dijo Juan Calvino. Él dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos.
Correcto.
El corazón hace ídolos. Trata de encontrar algo a que adorar. Simplemente creemos, debido a lo que enseña la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el Señor es Jesucristo. La persona que quiera dejar el legado más efectivo debe tomar la decisión lo más temprano posible en su vida de convertirse en un siervo, en un esclavo de Cristo, de darle los derechos de su vida, de rendir totalmente todos los derechos de su vida a Él. Y puedo decirlo con toda seguridad, mi querido Roberto, que cada vez que me he metido en problemas, ha sido porque le he quitado esos derechos a Cristo.
Ahora, como sabes, hay gente como Richard Dawkins y los demás ateos prominentes de nuestro tiempo que simplemente descartan lo que acabas de decir. Ellos alegan, puedo dejar un legado sobresaliente sin todo esto del temor de Dios, sin que esto del señorío de Jesús sea parte de mi vida.
Ah, sin duda, se puede dejar un legado en donde quizás su Dios es el intelectualismo. No tiene que ser el materialismo necesariamente. Algunas personas adoran sus logros y dedican a ello sus servicios durante toda la vida.
El prominente filósofo Bob Dylan dijo, «Usted va a tener que servir a alguien. Nuestro legado reflejará a quién o a qué servimos en nuestra vida».
Así es, Roberto.
Por esa razón, debemos ser intencionales desde el principio sobre la base de cuál es nuestra opción. Si es la reputación, el intelecto, el dinero, lo que sea, usted convertirá a esas cosas en su ídolo. Y eso se reflejará como parte de su legado. Tú sugieres, Dennis, que la forma en que la vida fue diseñada para vivirse por el Creador es que tengamos temor de Dios y sirvamos a Jesucristo, ¿verdad?
Sí, y hacer que Jesucristo sea el Señor y amo de nuestra vida diaria, eso significa que Él puede hacer lo que quiera con nuestra vida y lo que Él pida, tenemos que hacerlo. Vemos la vida a través de sus ojos. Vemos la vida, el dinero, las posesiones, el talento, todo lo que tenemos, incluso nuestra familia, vemos a través de los ojos del gran Señor, del amo amoroso de Jesucristo. Usted dice, quiero que mi vida refleje la forma en que el Señor quiere que yo la use. Ah, muy bien, entonces, ¿cómo será para usted? ¿Qué tiene Dios para usted? Yo creo que Dios tiene un plan singular para cada persona y es diferente para cada uno. Uno de mis versículos favoritos en las Sagradas Escrituras está en Efesios 2:10. Dice, «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica».
Así es. Amén.
Mira, Roberto, cuando Bárbara y yo nos casamos, esa primera Navidad que pasamos juntos en nuestra casita antes de darnos cualquier regalo, pues nos sentamos y firmamos un contrato, un título de propiedad para nuestras vidas. Y considero que ese acto de rendición, allá por 1972, ese acto en sí hizo mucho más para determinar nuestro legado que cualquier otra acción o decisión que hayamos tomado, porque estableció el curso para determinar a quién estábamos sirviendo, cuál sería el eje de nuestras vidas.
¿Cuál sería la estrella del norte para todo?
Ah, me gustaría compartir una última frase de G.K. Chesterton que dice, «Cuando dejamos de adorar a Dios, no es que en lugar de eso no adoramos nada, no, en lugar de eso adoramos cualquier cosa». Entonces, de vuelta a lo que Roberto describió como un componente clave del legado, lo que uno valora en este momento, ¿qué es lo que más valora en su vida, amigo mío? ¿Dinero? ¿Cosas? ¿Familia, influencia, la política, el poder, la acumulación, el valor neto? ¿Cuál es la esencia de su vida?
Así es, Dennis. Debemos tener claras cuáles serán esas respuestas.
En mi opinión, Roberto, tenemos vidas tan aceleradas que no nos tomamos el tiempo para examinar nuestras vidas y para que otras personas nos hablen con la verdad y nos digan, Mira, si no tienes cuidado, vas a dejar un legado de egoísmo donde el ídolo de tu vida eres tú mismo. Y para mí, Esa es la definición de una vida desperdiciada.
Sabes, al hablar sobre el cimiento espiritual que debe estar por debajo de un legado, ¿cómo es que, en última instancia, lo que valoramos se verá reflejado en nuestro legado? Me puse a reflexionar en una conversación que tú y yo tuvimos hace varios años. Esto fue unos pocos meses antes que el doctor Bill Bright se fuera a casa para estar con Jesús, justo antes de que muriera. Tuvimos la oportunidad de sentarnos y conversar con él acerca de su vida, de sus logros y su legado. Me acuerdo que tú le preguntaste qué es lo más importante en la vida y cómo es que eso moldea todas las decisiones que afrontamos, ¿recuerdas?
Sí, sí, tuvimos el privilegio de sentarnos en su sala y ese gran cristiano estaba con oxígeno. Tenía fibrosis pulmonar, que es cuando los pulmones se endurecen, y tenía dificultades para respirar. Vamos a escuchar parte de eso cuando oigamos la respuesta a esa pregunta.
Yo les diría esto a todos los creyentes: que amen a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Busquen primero su reino. Obedezcan sus mandamientos. Confíen en sus promesas. Y pasen el resto de su vida conociéndolo a Él, para que puedan amarlo, confiar en Él y obedecerle sin vacilación alguna. Bonet y yo hemos hablado de esto. Y llegué a la conclusión de que mi propio deseo tiene que morir al tratar de vivir. Gálatas 2:20. Bill Bright está crucificado con Cristo. Y le pregunté a mi esposa si ella podría enterrarme en una tumba sin marca, como testimonio de Gálatas 2:20, porque los muertos están muertos. Pero ella no pensó que esa fuera una buena idea. Entonces nos pusimos de acuerdo para poner en nuestra tumba Bill y Bonet Bright, esclavos de Jesús. En Filipenses 2:7 vemos que Jesús era un esclavo. Dios, el Creador, vino a la tierra disfrazado de esclavo. Pablo habla de sí mismo en Romanos 1:1 como esclavo, así como Pedro y otros, de modo que tenemos las referencias apropiadas. Bill y Bonet Bright, esclavos de Jesús. Firmamos el contrato en la primavera de 1951 y literalmente escribimos un contrato y lo firmamos para ser sus esclavos. Es lo más liberador que nos ha pasado. Quiero que ese sea un testimonio de un privilegio mayor que cualquiera puede tener: el de ser esclavos de Jesús.
Lo que escuchamos fue un extracto de un diálogo que mantuvimos con Bill Bright hace algunos años. Y ahora que puedo escuchar esta afirmación, que preguntas qué hay en su vida, quizá se está preguntando ahora mismo qué dirán las generaciones acerca de mi vida. Quizá no sean muy buenas esas cosas, lo que ellos dirán, pero todavía hay posibilidad de cambiar eso. Jesucristo es la esperanza. Ríndase a Él, confíe en el señorío suyo sobre su vida y sin duda el legado que dejará marcará la vida de muchas generaciones. Estuvimos junto a usted, Vicente Beira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.